mayoría parlamentaria. Ha querido sustituirlos por el Real Decreto Ley Ómnibus derogado la semana pasada en el Congreso. Ese incremento de la inversión en defensa solo puede incorporarse a través de las cuentas anuales. El Gobierno está sumido en la irrealidad autoritaria de que puede gobernar sin presupuestos y sin el poder legislativo. Y no, no puede. Puede sí mandar, pero no gobernar. Eso lo sabemos en España, pero a su pesar empiezan a saberlo también en una Europa que necesita, como nunca desde 1945, gobiernos democráticos fuertes. El nuestro está lejos de serlo, Carlos.
Gracias, querido José Antonio Zarzalejos. El miércoles más.
Gracias.
Bueno, 80 años de la liberación de Auschwitz, cerca de Cracovia. El Tron estos días nos ha aportado además algunos testimonios. Claro que primero que quede gente viva que estuvo en Auschwitz. Si hace 80 años se liberó, pues debería tener como mucho 19, 18, 17 años. Y es un milagro que estén vivos, ¿no? Estoy recordando desde las 6 de la mañana las palabras de Anatoly Shafiro, este quien fue el primer, bueno, el que mandaba, el oficial ruso que entró en ese infierno. Había tal hedor que era insoportable estar allí más de 5 minutos. Mis soldados no lo podían soportar y me rogaban que les dejara ir, pero teníamos una misión que cumplir. Carlos Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo cierto es que los rusos se encontraron con Auschwitz. Ellos iban hacia abajo, hacia Alemania, y eso no estaba ni en los mapas, ni datado, ni fechado, ni puesto en ningún lugar. Y dicen, ¿y esto qué es? Y cuando entran, se encuentran lo que se encuentran, ¿verdad?
Se encontraron con un caos, se encontraron con una situación verdaderamente patética. Bien es bueno recordar que no solamente eran los rusos los que fueron en aquel pelotón, que no sabían exactamente a dónde iban, como tú acabas de significar. Estaban con los ucranianos, era un ejército soviético-ucraniano, soviético todos porque los ucranianos pertenecían a aquello. Estábamos hablando de 1945 y el mapa geoestratégico español, mundial y todos, era realmente diferente. Había... Lo primero que se encontraron es con aquel frontispicio, en aquella curva, donde se les decía de una forma sarcástica a los que entraban que Arbeit macht frei, es decir, el trabajo os hará libre. Entraron y venían hacinados en tren, en un tren que llegaba desde otro campo de concentración, un campo de concentración que realmente agrupaba no solamente a los prisioneros alemanes, sino, como habéis dicho anteriormente, pues a los judíos, a los desafectos al régimen de Hitler y tal. El campo se llamaba Sachsenhausen y era una especie de embrión, una especie de escenario con todo de lo que iba a ser el campo. Yo estuve en el campo de concentración de Auschwitz allá en los 70, a lo largo de los 70 me acompañó, tú te acordarás a lo mejor, Carlos, un periodista que era muy importante entonces, que era corresponsal de Radio Televisión Española en Berlín, que se llamaba Pedro Bender.
Pedro Bender, tú dirás, claro.
Cuyo nombre exacto era José Gabriel de Pablos. Era un hombre que, como casi todos, o por no decir todos, los trabajadores de radio y televisión en el extranjero, pues trabajaban también para, no sé si los servicios secretos españoles, pero también para darles información de lo que estaba pasando. Y de luego Berlín era un punto increíble. Era curioso porque José Gabriel de Pablos, es decir, Pedro Bender, podía hacer ese tipo de cosas, pero no podía venir a España porque lo estaba condenado por ser bigamo. Bueno, esa es una anécdota. Yo me encontré un Auschwitz realmente pavoroso. Yo todavía tengo el olor de Auschwitz. No me extraña que lo que decías anteriormente de los soldados rusos y de los soldados ucranianos cuando entraron. Estábamos hablando ya de los 78. Uno estaba inmerso en aquel tema y parecía que todavía las chimeneas eran el humo de donde se estaba quemando a la gente, donde se estaba quemando con un gas absolutamente increíble, que era una especie de ciclón, que era un cianuro con hidrógeno, es decir, una cosa absolutamente letal que entraba por las rejillas y mataba inmediatamente después de unos tremendos, tremendos dolores, pues aquello era verdaderamente increíble. Cuando entraron los rusos y los ucranianos, vuelvo a repetir, solo había allí entre 6 o 7 mil personas, de las cuales estaban todas en una situación realmente tremenda. Casi todos estaban muriéndose, otros parecían un fémur o una tibia, como tú parece, porque eran, estaban prácticamente en los huesos.
Oye, bueno, yo no sé si alguno de vosotros ha ido a Auschwitz, Antonio o Marijo. Yo no he ido, vamos.
Mi gran viaje pendiente.
Es uno de mis viajes pendientes. El gestor de aquel campo era Heinrich Himmler.
Bueno, Heinrich Himmler era el que le encargó Hitler lo que llamaron la solución final. Era una solución en la que se trataba de exterminar a los judíos, pero no solamente a los judíos. Himmler, que era un tipo, un militar renegado porque no había conseguido entrar en ninguna parte de los ejércitos, era un tipo que subió en la ascendencia de todo lo que era el hitlerismo de una forma absolutamente precipitada. Llegó a ser el comandante, el jefe de las SS, que era una especie de pelotón de acompañamiento, pelotón de protección, donde llegó a tener casi 2 millones de personas, 2 millones de alemanes. Himmler era un tipo absolutamente cruel. Odiaba no solamente a los judíos, odiaba a los católicos. Él, que era de familia católica, odiaba extraordinariamente a los católicos, odiaba, fíjate, a los socialdemócratas y a los comunistas, y a todos estos los convertía en absolutos víctimas de toda su incuria. Y hay que decir que Himmler se apartó un poco de lo que era la gestión diaria del campo de Auschwitz y de otros campos, porque Auschwitz tenía como 4 pabellones terribles y luego casetas donde se producían algún otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, algo tremendo: a las mujeres les cortaban el pelo para ese pelo utilizarlo luego para trajes, es decir, una cosa verdaderamente pavorosa. Himmler le dejó en manos de su lugarteniente Rudolf Hess, que no se confunda con Rudolf Hess, con diéresis, en alemán se pronuncia Hess, por eso lo digo. Hess era tremebundo, duró menos de 2 años y lo dejó en manos de otros 2, porque yo no me acuerdo exactamente cómo se llamaban y me da la gana conocerlos, pero que eran tan tremendos como ellos. Ellos mataron a un millón de alemanes, a un millón de judíos alemanes, a un millón de, a 150 y tantos mil, como decíamos antes, polacos, en fin, una auténtica terrible, una razia verdaderamente. Himmler, al final, fue un hombre que intentó separarse de Hitler ya en los estertores del nazismo, allá por el abril de 1945, terminada la guerra. Fue a entenderse con el almirante Dönitz, que, como todos recordarán, fue el sucesor de Hitler. Dönitz le mandó a hacer puñetas y él intentó también hablar con los aliados y también le mandaron a hacer puñetas. Uh-huh. Himmler huyó, se fue a las montañas, rodeado de algunos de los suyos, y allí le trincaron los británicos. Le llevaron preso a unas dependencias policiales, y en un descuido de los policías que le estaban cuidando, se hizo propio su cápsula de cianuro que llevaba en la mandíbula, entre los dientes, y se mató a sí mismo, se suicidó en unos estertores que duraron exactamente 15 minutos.
Qué barbaridad. Bueno, la liberación, llegaron los soviéticos, que decíamos no tenían eso marcado, Auschwitz no formaba el campo, ese campo no estaba en los mapas, uh-huh. y se encuentran el panorama. No se encuentran a los muertos, pero se encuentran a los vivos que parecían muertos, que eran los que estaban 6 o 7 mil.
Dices, los muertos, ¿no? Vivientes.
Muertos vivientes, sí. ¿Cómo fue esa liberación y qué hicieron después?
Bueno, hay que decir una cosa, algo que nadie parece recordar. La liberación fue precedida por un bombardeo de la aviación yanqui. Lo que pasa es que la aviación yanqui creyó que aquello era unos campos de trabajo o algo por el estilo y no perpetró ningún tipo de bombardeo directamente sobre aquellos campos. Pero la liberación se produjo cuando tuvieron ya noticias todos los servicios de que allí se estaba produciendo algún tipo de anomalía inhumana como la que estamos relatando en estos momentos. Entraron, se encontraron a 6 o 7 mil personas, no se sabe exactamente cuál es, les metieron en un tren, en autobuses, y en los autobuses fueron muriendo unos a unos, porque la mayoría no estaban en condiciones de viajar. Estaban casi todos, cuando se morían, o estaban produciendo prácticamente estertores prácticamente letales, lo que hacían les sacaban de los vagones, les sacaban de los autobuses, de las tartanas, donde les llevaban y les fusilaban allí mismo. Era una de las situaciones más pavorosas que se pueden decir dentro de lo que fue aquella liberación, que te digo, se produjo 4 años después de que el campo empezara a tener sus primeras víctimas. El campo, desde luego,
quedaban 3.000 presos aún, ¿eh?
Sí. Y lo que hicieron los alemanes, algo que a mí me explicaron cuando llegué con una guía alemana muy rotunda que se llamaba Gudrun, que nos explicó a Pedro Bender y a mí lo que estaba sucediendo ahí. Lo que hicieron ahí los alemanes es... Los soviéticos es también rematar a alguna de las personas que tampoco podían subir a los autobuses porque estaban en unas condiciones verdaderamente increíbles. Esta es la verdad del caso.
Y los reyes van a estar en actos oficiales, van jefes de Estado y jefes de gobierno, ¿no?
Sí, van los reyes de Bélgica, van los reyes de Holanda, va el rey del Reino Unido y van los reyes. Van los reyes acompañados del ministro para la memoria, es decir, porque lo que ha querido el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, es asimilar lo que pasó en Auschwitz con lo que hicieron en el franquismo, de tal forma que este acto, sin que la zarzuela lo supiera, lo han incluido dentro de las actuaciones propias de los 100 actos esos que se iban a hacer o que se van a hacer para conmemorar los horrores del franquismo.
Habría que recordar algo, que el régimen franquista fue el que más visados dio a los judíos.
Lo habéis dicho muy bien antes.
Para salvarles la vida, Ángel Sanz Briz, que luego fue embajador en China, por cierto. Ángel Sanz Briz considerado por los judíos, por los israelíes, como justo entre todos los justos.
Hay otro diplomático que nadie recordará, que era Agustín de Foxá, el escritor, el famoso escritor, que era, yo creo, uno de los escritores mejores del siglo XX, el autor de Madrid. De corte a checa, que estuvo en Rumanía, hizo también una labor verdaderamente notable a favor de la liberación de los judíos, de los campos, de situaciones donde eran víctimas del ametrallamiento directo de todas las tropas alemanas. Por tanto, yo creo que la labor de España lo que debería hacer es conmemorar aquello, festejar la actuación de España y no, evidentemente, homologar o asimilar lo que hicieron los miserables nazis con lo que hizo Franco, que en este caso y en este tema no fue precisamente un hombre homicida como eran los nazis.
40 o 60 mil judíos consiguieron salvar la vida en la España de entonces. Otros países europeos les cerraban las puertas, ¿eh? No olvidemos eso. Carlos Ávila, me alegro mucho de saludarte.
Igual a ti.
Hasta la próxima. Bueno, ya ahora hablamos, si queréis, de la OTAN.